Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Llega a Miami el periodista independiente Lázaro Yury Valleroca, tras ser forzado por el régimen cubano a salir del país a cambio de su libertad después de casi 3 años en prisión.
El Oropuche se extiende a más provincias cubanas.
Grupo de Derechos Humanos registra 360 acciones represivas contra la población civil en Cuba en mayo.
Alianza Internacional por la Libertad Religiosa urge a La Habana a liberar al pastor Lorenzo Rosales.
La Unión Europea da por perdida la misión de observación en las elecciones presidenciales de Venezuela.
Y comienzan los actos conmemorativos por el 80 aniversario del desembarco en Normandía.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 5 de junio de este año 2024. Y aquí estamos este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que tienen que ver con Cuba. Y hacemos contacto en vivo con nuestro reportero Ricardo Quintana. Se encuentra ahora mismo en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ricardo, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti y para todo el equipo de realización. Pues en efecto, estamos acá en esta terminal aérea donde hemos tenido la información ya confirmada que ha llegado a esta ciudad, a esta sede, el periodista independiente y preso político cubano, Lázaro Yury Valleroca. Ha venido acompañado de su esposa y la novedad, según trascendidos, es que el periodista, que llevaba poco más de 3 años y medio encarcelado, después de haber sido detenido en el 2021 por ejercer el periodismo independiente en La Habana, pues fue liberado y trasladado directamente desde la penitenciaría del Combinado del Este hasta la terminal José Martí, donde abordó un vuelo de la aerolínea American Airlines con destino a esta ciudad. En estos momentos se encuentra en el trámite migratorio, ha venido como refugiado, acogido a un programa de reasentamiento, lo que quiere decir que él y su esposa, la también activista de apellido Frometa,
era Lidis Frometa,
uh-huh. Ellos van a seguir rumbo a Filadelfia, donde, repito, según el programa de reasentamiento de refugiados, bueno, pues ahí han sido asignados, así, esa ciudad ha sido asignada para que ellos comiencen una nueva vida en Estados Unidos. Uh-huh. Como hemos informado en noticiarios previos, información en Martín Noticias, Lázaro Yury Valle, pues Roca está muy enfermo, padece de varias enfermedades que se le han agudizado en todo el periodo de cautiverio. Y bueno, la idea es, según fuentes cercanas al activista, que aquí en Estados Unidos reciba atención médica. Claro. Padece de una neuropatía aguda, ha tenido otras enfermedades no menos graves, y así las cosas. De un momento a otro están todos los medios acá esperando que en un momento a otro ya salga. Claro. De el chequeo migratorio, y seguiremos informando en nuestros noticiarios y nuestra página de Martín Noticias, en la página electrónica, de cómo ha sido la llegada, el arribo de este activista que después de casi 4 años en prisión llega a Miami. Es un hombre libre, Así que es lo que tenemos por el momento.
Muchísimas gracias, Ricardo. Como bien dices, luego más adelante tendremos más detalles en estas transmisiones que estaremos realizando a través de nuestras redes sociales. Recordemos que Lázaro Yuri Valle Roca, de 62 años de edad, es director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado el 15 de julio de 2021 por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión por haber filmado y publicado en las redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba desde una azotea de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos habían pedido al régimen cubano su inmediata liberación por el deterioro de su salud. Así que estaremos ampliando esta información en próximos espacios noticiosos.
Continuamos ahora este noticiero con noticias que nos llegan desde la isla. Continúa la propagación del virus del Oropouche en Cuba mientras siguen las dificultades para fumigar en zonas afectadas. Tomás Cardoso tiene la información.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó la presencia del virus del Oropouche en el municipio mayaquebense de San Nicolás. Así lo dijo en declaraciones a Radio Mayabeque el director de Salud Pública en el territorio, doctor Ramón Aguilar Castillo. Allí el virus fue detectado mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos. Los casos de la enfermedad fueron detectados en los barrios de la zona urbana norte y sur, señala la nota oficial, mientras que las autoridades sanitarias locales no han informado la cantidad de personas contagiadas. Se trata de la tercer provincia cubana donde oficialmente se reconoce que hay casos de Oropouche. Ya previamente habían sido reportados la presencia del virus en Santiago de Cuba y Cienfuegos. Precisamente en el territorio cienfueguero fue internado ayer el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez con toda la sintomatología del virus. Lo internaron en el Hospital Municipal de Aguada de Pasajeros y por falta de recursos tuvo que ser trasladado al Hospital Provincial, cuenta el activista.
Llevaba así 5 días, fiebre, dolores en todas las articulaciones del cuerpo, dolores abdominales. Entonces el médico dijo que lo único que había eran 5 sueros para las personas que entraban con gravedad al Hospital Municipal de Aguada, que había que remitirlo urgente porque no había más suero en Aguada. En el Hospital de Cienfuegos hay 2 salas llenas de dengue y del nuevo virus Oropouche. Pero lo curioso es que solo están dejando hospitalizados en Cienfuegos a quienes sean remitidos en 2 ocasiones que estén en estado de shock. Porque a todos se les está enviando bajo atención y vigilancia para su casa a consumir líquidos. Están fumigando además la casa del afectado y la casa al lado. Y cuando vengan, todo el barrio sigue igual. Aquí en el asentamiento de la comunidad donde yo vivo han habido más de 40 casos y han fumigado 5 o 6 casas.
Por su parte, desde Santa Clara, el emprendedor Joel Espinosa Medrano reporta que en los municipios villareños que comparten frontera con la provincia de Cienfuegos, ya hay personas afectadas con el virus.
Donde la situación está un poco complicada es el poblado de Esperanza, que también está vinculado al municipio Ranchuelo. Ranchuelo es fronterizo con la provincia de Cienfuegos, donde se está expandiendo hacia acá y está entrando por ahí, por esa vía, personas infectadas ahí en Ranchuelo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, indica que en el mes de mayo se produjeron en Cuba al menos 360 acciones represivas contra la población civil. Alerta a la organización que en la medida en que se acrecienta el descontento popular por el hambre, los apagones y la falta de libertad, también aumenta la represión gubernamental. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo a Martín Noticias.
Un mes más se mantiene clima represivo en Cuba y eso lo hemos denunciado hoy con los datos y cifras de denuncias documentadas durante mayo. Nos preocupa tremendamente la situación, la escalada represiva que está sufriendo Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, su esposo Ángel Moya, opositores, prisionero político de la Primavera Negra del 2003, quienes están sufriendo constantemente el hostigamiento y detenciones arbitrarias por parte de la policía política. También nos preocupa el acoso, el hostigamiento constante que están sufriendo los familiares de presos políticos, en especial aquellos que están denunciando la situación injusta en que se encuentran sus familiares presos injustamente en las cárceles. No vemos que hay una respuesta a los problemas de la población, especialmente a los problemas socioeconómicos. Por eso se mantienen de alguna manera las protestas en diferentes municipios, sino que la respuesta está siendo la represión, mantener un clima de hostigamiento a todo aquel que critique la situación actual.
La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias expresó su profunda preocupación por el encarcelamiento del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo en Cuba. Nuestra corresponsal de Washington, Michelle Sagué, informa.
La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias, un grupo de 38 naciones comprometidas a promover la libertad de religión o creencias en todo el mundo, instó a las autoridades cubanas a que liberen de inmediato e incondicionalmente al pastor encarcelado Lorenzo Rosales Fajardo y le permitan regresar libremente a su trabajo pastoral en Cuba. Además, hizo un llamado al régimen cubano para que defienda la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión, y exigió la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las protestas del 11 de julio del 2021. La alianza condenó el acoso que sufre el reverendo Rosales Fajardo desde el 2012, vinculado a su participación en protestas locales. Condenaron su detención arbitraria por parte de la policía y el ejército en Palma Soriano el 11 de julio del 2021 durante protestas pacíficas en toda la isla. La alianza recuerda que en esa ocasión se le acusó de 4 delitos: incitación a la delincuencia, desorden público, falta de respeto y agresión, y fue condenado a una pena total de 8 años de prisión en un juicio en diciembre del 2021, que según la alianza no mostró ni un ápice de respeto por las garantías de un juicio justo. El grupo dijo que en prisión las autoridades lo han humillado y los guardias de la prisión han denigrado abiertamente sus creencias religiosas. En el 2022 lo sometieron a aislamiento en una celda de castigo por negarse a obedecer las órdenes de dejar de compartir su fe dentro de la prisión. Señalan además que en mayo del 2022 el gobierno comunicó que la sentencia del reverendo Rosales Fajardo había sido reducida a 7 años de prisión sin ninguna explicación y luego lo trasladó a la prisión de La Coaba, donde permanece detenido hasta el día de hoy. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Expertos en asuntos migratorios advierten sobre las consecuencias de tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México tras la nueva orden ejecutiva del presidente Biden. José Luis Ramos recogió las explicaciones de dos abogados.
No entren sin la cita previa del CBP-1.
Aconsejó a los cubanos el abogado de inmigración Ángel Leal tras la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringió las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Participen en el programa de reunificación familiar cubano, que es un programa que puede beneficiar a muchísimas personas, pero definitivamente descartar entrar ilegalmente al país porque es una expulsión, a no ser que una corte intervenga, y aunque no sea una expulsión inmediata, ya sabe que es luchar contra marea, porque posiblemente quede descalificado para pedir asilo por haber atravesado terceros países y haber entrado ilegalmente.
Las nuevas medidas permiten a las autoridades estadounidenses deportar rápidamente a las personas que crucen de manera irregular la frontera sin oportunidad de presentar un caso de asilo cuando se hayan superado los 2.500 cruces diarios por un periodo de 7 días. Los inmigrantes a los que se les niegue el asilo podrían recibir un mínimo de 5 años de prohibición de entrada a Estados Unidos y ser retornados a México o al país del cual escaparon. Solo se harán excepciones con los niños no acompañados, las personas que se enfrentan a graves amenazas médicas o de seguridad y las víctimas del tráfico de personas al proveer que ya tenían una cita en un punto de entrada. El abogado Willie Allen dijo que resulta positivo que el programa CBP One se mantiene, donde casi la tercera parte de los solicitantes de entrada son cubanos.
Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2.500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo de los cuatro países que tienen el programa humanitario, sean 30,000 devueltos a México y de ahí pueden ser deportados a Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy a Francia para unirse a la conmemoración del 80 aniversario del desembarco aliado en las playas de Normandía, un hito que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Esta mañana el avión presidencial de Estados Unidos aterrizó en París, donde el presidente Biden fue recibido por el primer ministro francés, Gabriel Attal, y una simbólica guardia de honor, una cálida recepción que evidencia las buenas relaciones entre los aliados transatlánticos. El presidente Biden realiza una visita de Estado a su socio de larga data, sin embargo, el motivo principal de su estadía en el país galo es la conmemoración del 80 aniversario del Día D, como se conoce a la jornada del 6 de junio de 1944, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Unos 140,000 soldados estadounidenses y británicos llegaron a las costas de Normandía en un histórico desembarco que contribuyó a liberar Europa de la Alemania nazi. En una comparecencia informativa y previa al viaje, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, hizo alusión a la importancia de permanecer unidos frente a los desafíos globales.
Esta visita se produce, por supuesto, en un momento importante hoy, en el que Ucrania continúa enfrentando las amenazas rusas para abordar la crisis humanitaria en el Medio Oriente. El presidente Biden ha hecho de la revitalización de nuestras relaciones una prioridad clave, reconociendo que somos más fuertes cuando estamos juntos y que los desafíos de hoy requieren perspectivas globales, enfoques globales, respuestas globales y esfuerzo y cooperación multilaterales.
El presidente Joe Biden estará 5 días en Francia. El jueves asistirá a los actos conmemorativos del Día D en Normandía. Allí visitará las lápidas de los soldados estadounidenses que murieron en territorio francés y participará en una ceremonia formal junto al líder anfitrión, el presidente Emmanuel Macron, y entre otros jefes de Estado también habrá un invitado especial, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El juicio oral que se sigue contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, profundizó en sus adicciones. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El jurado del proceso contra Hunter Biden por la supuesta posesión ilegal de un arma escuchó el martes crudos relatos sobre el historial de adicción a las drogas del hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el primer día de los argumentos iniciales de su juicio. Hunter Biden, de 54 años, está acusado de mentir sobre el consumo de sustancias para comprar un arma de fuego en 2018. Es el primer proceso penal contra un hijo de un presidente estadounidense y ocurre en medio de la campaña en la que Biden, padre, busca la reelección. Además de declarar falsamente que no estaba consumiendo drogas al llenar documentos para comprar el arma, también se le imputa el delito de tenencia ilegal durante 11 días tras la compra. Como sucedió en la apertura del juicio de lunes, la primera dama, Jill Biden, estuvo presente para apoyar a su hijastro en el Tribunal Federal de Wilmington, en el pequeño estado de Delaware, considerado un bastión de los Biden. «Nadie está por encima de la ley, no importa quién seas ni cuál sea tu nombre», dijo el fiscal Derek Hines en su declaración de apertura en el tribunal. Robert Hunter Biden eligió comprar ilegalmente un arma de fuego cuando era un usuario de crack y un drogadicto, agregó Hines. El fiscal reprodujo fragmentos de las memorias de Hunter Biden, Beautiful Things, grabados por él mismo, en los que recuerda momentos de su adicción en los que buscaba desesperadamente crack. El abogado de Hunter Biden dijo que su cliente no estaba usando drogas cuando compró el arma y que nunca estuvo cargada, nunca la transportó y nunca la usó en los 11 días que la tuvo consigo. Hunter, abogado formado en Yale y lobista convertido en artista, asegura estar sobrio desde 2019 y se declaró inocente en octubre pasado.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron ayer un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman 3. El ensayo fue parte de las actividades rutinarias y periódicas con las que Washington quiere demostrar que la disuasión nuclear es segura, fiable y eficaz para hacer frente a los actuales desafíos.
El lanzamiento tuvo lugar en Nebraska y es el primero de los dos previstos para esta semana. Para esta última prueba, el misil no contaba con ninguna carga, pero sí con un vehículo de reentrada que recorrió más de 6.700 kilómetros hasta una base en las Islas Marshall.
A las 12:19, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. La Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Después de que el CNE retirara la invitación al bloque europeo, fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia Europa Press que el envío de observadores en este punto es bastante improbable, aunque la decisión final está en manos del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell. Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, criticó la posición de la Unión Europea, que exige elecciones transparentes y que esperan poder venir como observadores.
Los países que quieren supervisarnos a nosotros de allá de la Unión Europea tienen reyes, monarcas, y quieren darnos lecciones de democracia a nosotros.
María Corina Machado espera que el Consejo Nacional Electoral rectifique la decisión de retirar la invitación al bloque europeo como observador a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Realmente para nosotros es una señal de miedo. Ellos están reconociendo que no quieren ser observados. Creo que es un gran error. Yo creo que es algo que debería reconsiderarse si efectivamente el régimen busca con ello tener reconocimiento y obtener legitimidad. Pero lo que pasa es que el régimen sabe lo que sabe todos los venezolanos.
George Hudson, embajador del Reino Unido en Colombia, reiteró que su país no reconoce al gobierno de Maduro, pero sí al Estado venezolano, razón por la cual mantienen relaciones diplomáticas a un bajo nivel. El representante británico manifestó su deseo de ver unas elecciones libres, seguras y justas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Políticos opositores venezolanos condenan la persecución y contra quienes prestan apoyo o servicios a líderes opositores de gira por actos de la campaña electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En semanas recientes, varios hoteles, restaurantes y pequeños comerciales que han prestado servicios a la líder opositora María Corina Machado, su equipo y otros dirigentes políticos que se han movilizado por varios puntos de Venezuela en campaña por el candidato presidencial Edmundo González, han sido clausurados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. La dirigente política y diputada del Parlamento de 2015, Olivia Lozano, denunció que el Estado ha utilizado al órgano tributario como instrumento de represión y afirma que el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene una campaña sistemática de amedrentamiento.
Esta estrategia del chavismo busca debilitar los aspectos cooperativos de la campaña, utilizando el miedo y la coerción como herramientas para frenar el avance de una alternativa política que representa la esperanza de millones de venezolanos.
El más reciente cierre de un establecimiento ocurrió la semana pasada en la ciudad de Carora, en el estado Lara, tras la gira de Machado. La dirigente política del Delsa Solórzano denunció el hecho.
Que la posada Agualinda, que nos recibió con tanto cariño, yo me quedé ahí con todo mi equipo, fue cerrada, se presentó el CENIAT con la Guardia Nacional y cerraron la posada. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que mientras estábamos allí, había un dron que estaba viendo qué vehículos estaban ahí en la posada, evidentemente para saber quién.
Desde inicios de este año, varios cercanos colaboradores de Machado han sido detenidos y 6 permanecen asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, el gobierno y una disidencia de la exguerrilla de las FARC anunciaron que instalarán una mesa de diálogo de paz. Los detalles con la agencia AFP.
Los diálogos entre el gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia, al mando del ex número 2 de la extinta guerrilla, Iván Márquez, comenzará el 24 de junio en Caracas, según un documento conocido el martes. La autenticidad de dicho documento fue confirmada por la France Press tras ser divulgado por medios locales. El primer ciclo de negociaciones se adelantará del 25 al 29 de junio y las partes coinciden en que Colombia vive, bajo el actual gobierno, un momento excepcional y de intensa disputa por la definición del futuro del país, agrega el texto. El documento tiene la firma de alias Iván Márquez, quien era el segundo hombre más importante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuando esa guerrilla firmó la paz en 2016 para convertirse en partido político. Luciano Marín, su nombre real, permaneció algunos años dentro del proceso de paz, pero en 2019 reapareció en un video anunciando una nueva revolución armada. El 11 de mayo, Márquez reapareció en un video manifestando su apoyo al presidente Gustavo Petro, con el que acordó en febrero entablar negociaciones. La segunda marca Italia tiene unos 1.660 combatientes, según cálculos de inteligencia militar. Desde finales de 2022, Petro conversa con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y con las disidencias del Estado Mayor Central, a cargo de Iván Mordisco, un cabecilla que no firmó la paz en 2016.
Amnistía Internacional expresó preocupación por la falta de transparencia sobre el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. El inminente despliegue de una misión encabezada por Kenia suscita inquietudes por la falta de información sobre las medidas adoptadas para garantizar que sus operaciones se lleven a cabo respetando los derechos humanos, como exige el Consejo de Seguridad de la ONU. Amnistía Internacional recordó que la misión tiene el mandato de ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad y crear las condiciones de seguridad propicias para la celebración de elecciones libres y limpias.
Y una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de China se encuentra en Managua para fortalecer sus relaciones con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Al respecto, Donaldo Hernández recogió diversas reacciones de la sociedad civil nicaragüense.
Tras más de dos años de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China, Pekín ha fortalecido su cooperación con Managua. La apuesta del gobierno de Daniel Ortega es convertir al gigante asiático en su principal aliado.
Agradecemos a las instituciones de la República Popular China que han dado alta atención y prioridad a todo este proceso.
Sin embargo, esta relación incomoda a los organismos de la sociedad civil, pues consideran que China es un mal ejemplo para Nicaragua.
Es un alineamiento que viene en perjuicio de la democracia y la cultura nicaragüense. Tienen fuertes violaciones de los derechos humanos a sus ciudadanos.
Esta semana se encuentra en Managua una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de China, la cual sostendrá encuentros con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Nicaragua, dos entidades señaladas por activistas de violar los derechos humanos.
Esta oficina es una entidad encargada por el gobierno de China para la represión política. China está reconocido mundialmente como uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo.
El gobierno de Nicaragua afirma que su relación con China busca fortalecer la democracia, pero organismos de la sociedad civil denuncian que el verdadero objetivo es fortalecer la represión. Donaldo Hernández, Voz de América.
A las 12 y 27 minutos del mediodía pasamos ahora a noticias internacionales. Un hombre armado fue baleado y capturado por soldados libaneses tras un tiroteo ocurrido esta mañana en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Beirut, según informa el Ejército del Líbano. La sede diplomática dijo que su personal y sus instalaciones estaban a salvo. El incidente ocurre mientras aumentan las tensiones en el Líbano, donde meses de combate entre militantes del movimiento Hezbollah y tropas israelíes han desplazado a miles de personas a lo largo de la frontera.
El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró el miércoles que Israel está listo para una operación muy intensa en la frontera con el Líbano, donde desde octubre las tropas israelíes han intercambiado fuego casi a diario con el movimiento Hezbollah. Los detalles con la agencia AFP.
Israel está listo para una operación muy intensa en la frontera con Líbano. Así lo aseguró el miércoles su primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante una visita a la zona limítrofe. Los intercambios de fuego entre Israel y el movimiento proiraní Hezbollah, un aliado de Hamas, se han intensificado la última semana, con frecuentes ataques israelíes en territorio libanés. Estamos listos para una operación muy intensa en el norte. De una forma u otra, restauraremos la seguridad en el norte. Los comentarios tuvieron lugar tras los incendios forestales declarados el martes, después de disparos de cohetes y drones desde Líbano. Cualquiera que piense que puede hacernos daño y que nos quedaremos de brazos cruzados, comete un grave error. Según un recuento de AFP, los intercambios de fuego iniciados en octubre han dejado 455 muertos en Líbano.
Eslovenia reconoció un Estado palestino el martes después de que su parlamento votara abrumadoramente a favor de la medida, siguiendo los pasos recientes de otros países europeos. La decisión de Eslovenia se produce días después de que España, Noruega e Irlanda reconocieran un Estado de Palestina que fue condenado por Israel. Anteriormente, solo 7 miembros de la Unión Europea reconocían un Estado palestino.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.